a todos.
Vamos a buscar Segunda de Samuel.
Segunda o Segundo, es un libro, no es una carta. El capítulo, creo que uno, sí, uno. Bendito seas, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor, y te damos gracias porque tú siempre estás obrando, Señor. Te damos gracias por poder disfrutar de ti y por permitirnos estar aquí, Señor, dándote gloria a ti, Señor. Es un privilegio, Señor, que por desgracia no todo el mundo puede disfrutar, Señor, no quiere disfrutar, Señor. Pero aquí estamos, Señor, dándote gloria a ti, bendiciéndote, Señor, y esperando, Señor, en ti lo que tú tengas para nosotros, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien nos hable, que me hables a mí el primero. Te doy gracias por esta palabra, que me hablaste a través de ella, Señor. Y te pido, Señor, que nos des a cada uno lo que necesitamos, como siempre, Señor. No lo que queremos, no lo que nos gusta, pero sí lo que necesitamos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Uno.
Dice, bueno, en el versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Una endecha es una poesía un poco como un lamento, como un lloro, como... Y dijo que debía esta poesía, esta endecha, enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste tan dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Bueno, vemos que esto es un poema que narra un lamento, ¿no? Un lamento que David está transmitiendo a causa de la noticia que acababa de recibir. A él acababan de decir que se había muerto Saúl y Jonatán. El rey Saúl y su hijo Jonatán, que era un íntimo amigo de David. Y en él no hace falta ser muy vivo para darse cuenta de que David tenía un amor especial tanto para uno como para el otro. Los quería de una manera increíble. Dice, esto que no salga de aquí, que no se enteren las hijas de los enemigos, que no se alegren porque murió nuestro rey y porque murió mi amigo Jonatán. Pero si solo leemos esta poesía, pareciera como que la relación de David con Saúl siempre fue una relación maravillosa, una relación que quedaban todos los fines de semana, pues para comer después del culto, y que se hacían regalos en Reyes, en Navidades, y todo iba bien. Pero gracias que no solamente tenemos lo que estamos leyendo, sino también tenemos Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel podemos ver que la relación de David con Saúl no quedaba en los domingos después de la iglesia para ir a tomar algo, ni se hacían regalos en Reyes, sino todo lo contrario. Sí, es verdad que al principio su relación fue una relación buena, porque sabéis que cuando Saúl fue desechado por parte de Dios como rey, aunque lo seguía manteniendo en el cargo, pero sí le dijo que iba a perder el reinado, un espíritu de parte de Dios venía a angustiar a Saúl. Y buscaron a un joven que supiera tocar el arpa, para que cuando éste tocara el arpa, pues él se sintiera mejor. Entonces aquí como Saúl, pues le coge cariño, ¿no? Porque al fin de cuentas era su alivio. Cuando David tocaba, Saúl se aliviaba. Y después en un momento determinado que vinieron los enemigos, salió David y cogió, ¿quiénes son estos? Yo voy a pelear por Israel en el nombre del Dios de los ejércitos, y venció a Goliat. Y entonces Saúl como que se puso más contento y llegó a decir que le era agradable David. Incluso le pidió a su padre, al padre de David, que le permitiera que quedara con él en palacio para que le hiciera compañía, para que fuera su, bueno, la persona de confianza ahí en palacio. Pero en un momento determinado la historia se truncó. Cuando ya David estaba en palacio, Saúl le pone un cuerpo, un ejército, unos soldados para salir a la batalla, y cada vez que David salía a la batalla, David venía con victoria, y parece ser que las mujeres se pusieron a cantar que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Os suena? Y entonces Saúl aquí como que las cosas ya no le chistaba tanto. Dice que él empezó a sentir miedo porque tenía miedo de que le fuera a quitar el trono, solo le falta que le den el trono. Dice que Saúl empezó a sentir como celos de lo que estaba pasando en la vida de David. De cómo la gente apoyaba a David, festejaba los triunfos de David. Y todo esto a Saúl le descolocaba. Y fue al día siguiente de que las mujeres cantaran Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, cuando Saúl decide matar a David. Dice que estaba atormentado por el espíritu que lo atormentaba y David se puso a tocar el arpa. Y en ese momento Saúl cogió la lanza y se la lanzó para matarlo. Lo intentó dos veces, pero la mano del Señor estaba con David, no lo pudo matar. Y desde ahí hasta el día que se murió Saúl, todos los días de su vida en su mente estaba matar a David, matar a David. Lo intentó más veces más adelante. Se enemistó con quien menos pensamos y peleó los 1,000 peleares con el único objetivo de matar a David. La realidad es que Saúl escogió mal su rival. David no era el rival. Saúl escogió mal su pelea. Hoy le pedí a Carmen si me podía traer unos guantes, lo que se lo pedí tarde. Iba a poner aquí unos guantes de boxeo. A veces tenemos que tener cuidado con quién nos peleamos. Tenemos que escoger bien nuestras peleas. Saúl escogió mal con quién se tenía que pelear. Escogió mal al enemigo. Y lo que le pasó a Saúl, le pasaron a muchas personas a lo largo de la historia de la Biblia y a muchos de los que estamos aquí nos sigue pasando, que escogemos mal a nuestros enemigos. Vemos a dos hermanos que van y llevan una ofrenda junto al Señor y una fue acepta, la de Abel, y la de Caín, pues no lo fue tanto. Y Dios le dice, cuando haces mal las cosas, ten cuidado, en la puerta está el pecado. Tú lo que tienes que hacer es dominarlo. Dios no le dijo que tenía que pelearse contra su hermano. Le dijo que tenía que pelearse contra el pecado que estaba a las puertas. Sin embargo, él escogió mal el rival. En vez de pelearse contra el pecado, se volvió y se peleó contra su hermano. Hasta el punto que lo mató. ¿Os suena la historia, verdad? ¿Os suena los de Coré? un grupo de sacerdotes, de levitas, en un momento determinado cogen y se levantan contra Moisés y contra Aarón y empiezan a rechazarlo. Ellos no se dieron cuenta de cuál era su enemigo y buscaron su enemigo en Moisés y en Aarón y empezaron a pelear contra ellos. Como consecuencia de haber escogido mal a su enemigo, Dios trajo juicio sobre los de Coré. Y dice que murieron en un día, no sé cuántos. Y esto se extendía. Los de Coré habían sembrado una semilla que se había extendido por el medio del pueblo. Y había otras personas que después de haber muerto los de Coré, defendían a los de Coré. Después de que Dios había traído juicio sobre los de Coré, defendían a los de Coré. Y Dios tuvo que volver a actuar otra vez. Y murieron otro montón de ellos como consecuencia de que los de Coré escogieron mal a su enemigo. Era un grupo de gente rebelde. Y no se dieron cuenta de que su enemigo no era Moisés y Aarón, sino que su enemigo era su propia rebeldía. Ellos tenían que haber peleado contra su rebeldía. Pero sin embargo pelearon contra Moisés. Pelearon contra el liderazgo. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado con estas cosas. Porque la rebeldía cuando la vemos es porque ya es visible, pero la rebeldía no empieza cuando uno la está viendo. La rebeldía empieza en la conspiración, empieza por debajo, en lo tapado, en lo escondido. Allí donde se empieza a murmurar contra las personas que están en autoridad, allí donde se empiezan a murmurar y a menospreciar el liderazgo y lo que el liderazgo está haciendo. Y aparte, la rebeldía siempre viene vestida de una falsa apariencia de santidad. Los que son rebeldes se creen santos, más santos que los demás. Ellos decían, los de Coré, pero ¿no somos todos los levitas santos? ¿Para qué necesitamos a Moisés y a Aarón? Ellos no se daban cuenta de las palabras que estaban saliendo de su boca, que eran esas palabras que salían de su boca, que nacían en su corazón, las que eran sus propios enemigos. Y decidieron pelearse contra el liderazgo, contra Moisés y contra Aarón. Como consecuencia vino juicio. Vemos a Pablo persiguiendo a cristianos, intentando matar a cristianos, porque pensaba que el enemigo de Dios eran los cristianos. Y en un momento determinado se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo que le dice, ¿no te es dura cosa dar coces contra el aguijón? ¿No te estás confundiendo de enemigo? ¿No será que tu enemigo no son los cristianos, ni mi enemigo son los cristianos, sino que tu enemigo es tu propia religión, tu religiosidad? ¿Es tu propio enemigo y no te estás dando cuenta? Todos estos que acabamos de nombrar escogieron mal sus contrincantes. Todos escogieron mal sus peleas. No se daban cuenta que aquel que tenían enfrente, que pensaban que era su rival, estaba muy lejos de eso. Porque David no era rival de Saúl. Lo amaba. Después de una vida escapando de aquel que te quiere matar, él hace esta endecha. Abel no era el rival de Caín. Era una buena persona. Seguro que amaba a Caín. Segurísimo. Moisés no era enemigo de los de Coré. Moisés, cuando los de Coré se levantan, él se pone a pelear. De hecho, antes me confundí. Después de que los de Coré mueren, como consecuencia del juicio, Moisés es el que consigue frenar el juicio de Dios que venía sobre el resto de la gente. Y se interpuso entre los que ya habían muerto y los que iban a morir. Fue Moisés el que salió a la batalla por aquellos que querían acabar con él. Y los cristianos eran enemigos de Pablo. Gracias a Dios, Pablo después se dio cuenta de que aquellos a los que él perseguía eran sus amigos, eran sus aliados. que había confundido su batalla. La cuestión es que si a toda esta gente le pasó, nosotros nos quedamos libres. Podemos pensar que nosotros estamos exentos de confundirnos de cuál es el rival que tenemos que pelear. Somos tan orgullosos para tener a ciencia cierta 100% de que estamos acertando con el rival que tenemos. O podemos siquiera preguntárnoslo. ¿Será que estaré peleando la batalla correcta? ¿O será que estoy confundido? Tenemos que decidir muy bien con quién nos peleamos. Los boxeadores deciden con quién se pelean. Uno que pesa 60 kilos no se va a pelear con uno de 100. No tengas miedo, le van a pegar una paliza. Uno que pesa 60 kilos, si es legal, no se va a pelear con un tramposo. Tampoco se va a pelear con su entrenador. Sabe bien con quién se tiene que pelear. Muchas veces, a veces discutimos con nuestra gente, a veces discutimos con nuestras parejas. Me gusta la gente que dice que discute con su pareja, porque son gente que es sincera. Porque después están los que dicen que nunca discuten con su pareja. Y como veo que os reís, pues parece que la mayoría discutimos con nuestras parejas. Somos gente sincera. Cuando discutimos con nuestras parejas, los enemigos pueden ser mil cosas diferentes. Pero normalmente no es nuestra pareja. Nuestro enemigo puede ser que estamos pasando una crisis y no hay dinero. Pero conocemos a muchas personas que se divorciaron porque no había dinero. Y se culparon los unos a los otros de que no había ni dinero. Y no se preocuparon de pelear para que la cosa cambiara. Y en vez de pelear por eso, para que la cosa cambie, esperando los tiempos, se pelearon entre ellos y se separaron. A veces discutimos porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para poder estar juntos y poder estar solos. Pero lo anhelamos, lo queremos. Pero no peleamos para poder conseguir el tiempo de estar juntos, como cuando éramos novios, estábamos solos y peleamos entre nosotros. Otras veces peleamos porque nuestro enemigo es el cansancio. Estamos tan cansados que estamos irritados. Y entonces cualquier cosa nos... Y no nos damos cuenta que nuestro enemigo es el cansancio. Que no es la persona que está enfrente que nos quiere. Y no peleamos contra el cansancio, que es muy fácil pelear contra él, solo hay que descansar. Y no dejarte envolver muchas veces por donde te estás metiendo, ¿no? Si es verdad que a veces estamos cansados, y ahí el que está menos descansado debe ser lúcido. Hay que esperar a que pase el cansancio y no meterme en la pelea, porque aquí vamos a perder los dos. A veces peleamos contra familiares y contra amigos. En casa de mi suegro hay enfermedad. Y eso carga. Carga en extremo. Y no nos damos cuenta que la problemática es la enfermedad. No es la gente que está cargada. Peleamos contra cosas que vienen consecuencia del pecado. Y culpamos a la gente. Y no nos damos cuenta que el problema es el pecado, no la gente. La falta de comunicación. Nos lleva muchas veces a pelearnos. La realidad es que nosotros amamos a nuestra gente. Por eso estamos con ellos. por eso nos casamos, por eso quedamos, por eso nos juntamos en la iglesia, nos amamos. El problema es que muchas veces nos confundimos de rival y contra quién tenemos que pelear. Otras veces peleamos con personas porque dejamos que pensamientos equivocados pastoreen nuestras vidas. El viernes estábamos en el Grove trabajando, aquel sabe dónde estamos. Nosotros tenemos unos espacios determinados para poder ir a trabajar y vender lo que llevamos. Estamos Samuel y yo en nuestro espacio. En el espacio de la derecha queda un hueco vacío, que es de una persona que no vino a ocuparlo. Y después hay otro espacio en el cual está vendiendo una señora. Esta señora decide ocupar el espacio que queda libre. ¿Sabes de qué hablamos, no? Echa en el suelo. Y en un momento determinado llegó un policía y le dijo, usted no puede echar esto aquí en el suelo, este no es su espacio es aquel, aquí no se puede ocupar. La señora empezó a pensar de que yo había llamado a la policía para que ella levantara sus productos. Va a ser casi un milagro que yo pueda convencer a esta señora de que yo no llamé a la policía. Pero a esta señora se le fue sembrado un pensamiento en la mente y fue pastoreada por un pensamiento. Y ahora ya tiene un enemigo. Soy yo. Pero se confunde de rival. Yo no soy su enemigo. Quizá el rival sea ella misma porque hizo algo que a lo mejor no debía hacer. ¿Dónde está Samuel? Samuel ya se ríe porque todos los días tenemos que llegamos allí, voy allí a saludar, pero señora, yo soy su rival. Soy su rival, no hay manera. Es muy curioso porque la señora lee el Corán, todos los días la vemos leyendo el Corán. Y, pero estoy aquí a tu lado, quiéreme a mí, un poco, ¿no? Pero no lo pilla. Yo vi a familias enteras que se rompieron porque un pensamiento se instauró en una mente de alguien. Y esa persona, cuando le llega ese pensamiento, esa noticia o lo que sea, no va junto la persona con la que supuestamente tiene el problema y le dice, oye, mira, me llegó esta noticia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué tienes que decir? Se quedan con el pensamiento y se divide la familia. Ya está el enemigo buscado. A lo mejor la otra persona ni se enteró del asunto. A lo mejor la otra persona lo hizo sin querer. A lo mejor la otra persona lo hizo queriendo, pero está arrepentida y quisiera solucionarlo. Pero en ninguno de los casos se le da la opción. Es preferible tener al enemigo y se acabó. Y es triste, pero esto pasa. Y familias se dividen por estas cosas. Matrimonios se separan por estas cosas. Iglesias se dividen por estas cosas. Personas se marchan de la iglesia por estas cosas. Y a veces tenemos que estar atentos a la palabra que Dios trae. Porque Dios siempre habla. El problema es que nosotros muchas veces no escuchamos. Una vez, hace años, escuché una palabra que decía que tenía que tener mucho cuidado con quién me tenía que asociar. Y no hice caso. Ah, seguro que no es para mí. Pues me asocié con quien no debía. Y os puedo garantizar que yo y mi mujer hemos llorado mucho como consecuencia de esta asociación. Debí haber hecho caso. Tengo visto aquí, viene un predicador, da una palabra y a los 5 minutos alguien esa palabra no la tiene en cuenta y actúa en contra de lo que la palabra dice. Problemas. Tengo visto aquí gente que se marcha de la iglesia después de haber recibido palabra y en un caso determinado tengo muy claro, alguien dijo, si tienes algo que decir, vete y háblalo. Pero no fue y lo habló, se quedó con su pensamiento. No tardó mucho en marcharse de la iglesia. Y no había enemigos. lo habían cogido como enemigo porque un pensamiento se instauró en la mente y pastoreó su vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Saúl fue pastoreado por un pensamiento que era una mentira. David no era enemigo. David hubiera dado su vida por Saúl. Hubiera dado su vida por Saúl. Cuando vinieron con la noticia de que Saúl había muerto, él mató al mensajero. Porque había actuado mal en el campo de batalla. Él no permitía que nadie hablara mal de su rey. A pesar de sus errores, de que lo quería matar, él no permitía que nadie fuera contra Saúl. Tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que estemos dando a veces coces contra el aguijón y estemos en contra de Dios y en contra de lo que Dios quiere hacer. Porque yo te voy a decir una cosa, si estás casado, estás dentro de la voluntad de Dios. De ahí para adelante, lo que no sea estar casado, está fuera de la voluntad de Dios. Si estás en la casa del Padre, estás dentro de la voluntad de Dios. Si te sales de la casa del Padre, no estás dentro de la voluntad de Dios. Y yo prefiero estar dentro de la casa del Padre con problemas, discusiones, follones, llantos, que fuera de la casa del Padre, sonriendo y comiéndome un bocadillo. Nunca nos preguntamos qué sería de Saúl si no fuera pastoreado por este pensamiento, si David fuera su aliado. ¿Tú te imaginas tener en tu equipo de trabajo una persona como David, que es capaz de dar su vida por ti? Valentín, ¿cuánto darías por tener a 15 personas que fuera capaz de dar su vida por ti? No me contestes. ¿Cuánto daríamos por tener a una persona a nuestro lado que fuera capaz de dar su vida por mí? Un amigo de verdad. Una persona que te defienda siempre. Una persona leal. En tus virtudes y en tus defectos. Si lo tienes, consérvalo, tío. Guárdalo. Cuídalo, mímalo. Abrázalo, bésalo, hazle regalos en Reyes. Voy a leer un cacho de un texto del libro que nos dio Jaime Fernández. Dice que los cristianos no tenemos enemigos. Y que qué difícil es comprenderlo. Pero necesitamos vivir así, recordando siempre que somos herederos de bendición. Ningún ser humano es nuestro enemigo. Los que a veces nos hacen daño no lo son. Ni tampoco los que se enfadan con nosotros. Porque podemos ofrecerle lo mismo que Dios nos regaló y que cambió nuestra vida, su gracia. Mucho menos son enemigos nuestros aquellos que tenemos más cerca. No importa si has discutido con alguno de los tuyos, nadie de tu familia es tu enemigo. No importa si te has enfrentado con alguien en la iglesia, tu hermano o hermana. Tu hermano o hermana no son tus enemigos. No importa si algún amigo ha dicho algo que te hizo daño, no es tu enemigo. Nosotros, nuestros vecinos no son nuestros enemigos. Los que no están de acuerdo con nosotros no son nuestros enemigos. Los que nos señalan tampoco lo son. Y los que no nos comprenden jamás pueden ser considerados como tales. Los que en alguna ocasión se han puesto en contra de nosotros no son nuestros adversarios. Ni siquiera los que a veces nos hacen daño son nuestros enemigos. Tenemos que dejar de tratarnos unos a otros como si fuéramos enemigos. Es necesario resolver los enfrentamientos sin considerar a los que pueden llegar a ultrajarnos como nuestros adversarios. El problema es que a veces somos como los escribas y como los fariseos que trajeron a la mujer que fue pillada en adulterio. A veces somos como el hermano mayor. ¿Visteis cuando viene el hijo pródigo a casa? Y cómo actúa el hermano mayor en su saber estar, en su santidad, en su trabajo. Y no tenemos la misericordia necesaria con aquel que tiene defectos. Otras veces nos cuesta ser fieles. Y todavía más cuando no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo. Y entonces, claro, como yo no estoy de acuerdo contigo en cómo haces de comer, me separo de ti. Me cuesta serte fiel porque tu forma de cocinar no me es agradable. O porque metes la pata. Y entonces ya tenemos una justificación para dejar de ser fieles. Porque metiste la pata ahí. ¿Sabes qué le dice Jesús a aquellos que traen a la mujer? Si no metiste la pata, tirar la piedra. ¿Tú crees que cuando Abraham levanta el cuchillo, como decía en el viernes, para matar a su hijo en sacrificio, estaba muy de acuerdo? Pero él era fiel a Dios. No dejó serle fiel a Dios. Por eso es el padre de la fe. ¿Tú crees que David estaba muy de acuerdo en que Saúl estuviera lanzando lanzas seguido? Y lánzame otra, que esta no me diste. Claro que a nadie le guste que le estén lanzando dardos todos los días. Pero David le seguía siendo fiel. Y David tuvo a aquel que le lanzaba las lanzas, lo tuvo a tiro. Lo podía haber matado, ni se hubiera enterado. Que le cortó un cacho del manto, ¿no? De la capa. Lo tenía ahí. Se acabó el problema. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo que siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos que acordarnos que aquel que fue fiel con Saúl, él también adulteró y él también mató a quien no tenía que matar. Por eso, a pesar de sus errores, él seguía fiel y la gente que iba con él le era fiel, porque él era fiel. Había gente que daba su vida por David. Los que vinieron a la cueva de Adulán, gente que no valía para nada, estaban desechados completamente de la sociedad. Pero sin embargo después eran personas que eran capaces de que su espada se quedara clavada en su mano, pegada a su mano a casa del uso. Y yo sé lo que es eso, porque una vez vi una sandalia de un chico que se le quedó clavada al pie a causa del uso. Y la tenía incrustada en la piel. Y cuando se quitó la sandalia, le quedaba carne viva. Los valientes de David peleaban hasta que la espada se le quedaba pegada a la mano. ¿Por qué? Porque él era un fiel. David era fiel. Y entonces la autoridad que tenía como fiel a Saúl, la tenía también con los que estaban subordinados. Y los subordinados le eran fieles a él. Porque nadie tiene autoridad si no se somete a autoridad. Y de lo que se siembra se recoge. Si tú eres fiel, los que están contigo te van a ser fieles. Tenemos que tener claro quiénes son nuestros enemigos. Mira, Pedro niega a Jesús, pero Jesús no lo consideró nunca su enemigo. Le traen a la mujer adúltera, la ley lo decía clarísimo lo que había que hacer con ella. Pero Jesús no considera enemiga a la mujer. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. ¿Cuál era el enemigo? El pecado. Jesús no consideró a Pablo enemigo. Le mostró una realidad que estaba pegando coces contra el aguijón. La revelación la tomó Pablo y fue transformado. se cambió, se transformó de perseguidor en perseguido, porque pudo ver la verdad. Jesús, cuando estaba allí en la cruz, no consideraba enemigos a las personas que lo estaban crucificando, porque Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El problema no es que ellos sean mis enemigos, el problema es el pecado, los errores, las mentalidades, los miedos, la obra del diablo en la vida de las personas. Dice que Jesús se manifestó ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Son las obras del diablo los que son enemigos. El enemigo de Jesús, para Jesús, no somos ni tú ni yo. Tú y yo podemos considerar a Jesús enemigo. Hay personas que lo consideran sus enemigos. Pero incluso esas personas, para Jesús, no son sus enemigas. Jesús ganó la victoria en la cruz para darnos a nosotros. Y tenemos la victoria asegurada. Pero solamente tenemos que escoger bien las batallas, las peleas. Porque las que no tenemos que pelear, no las vamos a ganar. Porque Jesús no nos va a dar la victoria en las batallas que no tenemos que pelear. Nos va a dar la victoria en las batallas que tenemos que pelear. Y quiero acabar leyendo otro poquito de Jaime Fernández. Él dice que solo tenemos un enemigo y es el maligno. Es el que a veces nos usa para hacer daño los unos a los otros o utiliza a otros para dañarnos a nosotros. Él sabe que su mayor victoria es hacernos creer que otras personas son nuestros enemigos. El diablo disfruta creando enfrentamientos, luchas, engaños, dolor, enemistades, odios, venganzas, etc. Él es especialista en robar, matar y destruir, y su mayor ambición es ver a la humanidad dividida en mil pedazos, creyendo que todos somos enemigos los unos de los otros. Y por supuesto de Dios. Que Dios os bendiga.